amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor que vamos anunciando y que vamos viviendo, leyendo, pues despacio, con mucho análisis, esta palabra de Dios penetre en nuestro corazón, pero sobre todo nos sirva para la vida eterna. Y nos sirva, pues viendo cosas, quizá que en otros momentos, pues nos fijamos nada más en lo más exterior de nuestro cristianismo y no nos fijamos en esas intimidades tan grandes como a veces entre los esposos, entre el matrimonio, pues se fijan en cuando se van a casar, en la casa, en los muebles, en las cosas externas, y no dan tanta importancia al amor verdadero, al íntimo, a lo esencial. Y esto es lo que nos quiere decir el Cantar de los Cantares, que estamos viendo, del libro del Antiguo Testamento, en que hay muchas cosas, unas cosas que están realmente expuestas del esposo y la esposa, y otras cosas que están interiormente, pero como anunciadas simbólicamente, alegóricamente, en este amor, esta misericordia de Dios con nosotros, y en estos deseos que debemos tener, como tenían los santos, como tienen muchos santos, hacia Dios. Y estábamos por los versículos del 10 al 13, que veíamos este deseo del amado que le dice a la esposa, este deseo de esperanza, este anhelo de levantar el ánimo. Levántate, hermosa mía, ven a mí, porque ha pasado el invierno y ya están las flores, ya florece todo. Y todo esto decíamos que la vida cristiana es la búsqueda continua. Primero de Dios, es el primero que quiere venir a nosotros, pero nosotros tenemos que ir hacia Dios. Pero antes de llegar a esta unión hay muchas dificultades. Y esto es lo que se llama quizá de la noche, con la noche oscura. Y que siempre ha habido dificultades. Porque si no hay dificultades, desgraciadamente, esta es la primera razón que alguna vez les he dicho, si no hay dificultades, desgraciadamente, nosotros nos dejamos llevar por las cosas materiales, por lo material, que es lo que les pasaba al pueblo israelita en el Antiguo Testamento. Y por eso ya les decía el profeta Oseas, los israelitas vivirán muchos días sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, ni estelas, sin imágenes, ni amuletos. Después volverán a buscar al Señor su Dios, con temor volverán al Señor. Y esto es lo que Dios hace muchas veces en la noche oscura, que así se llama, en que la amada, dando vueltas en su corazón a los memoriales del amado, espera en vela que él vuelva a mostrarle su rostro. Y por eso luego ya oye la voz del amado que dice: despierta, despierta, revístete de fortaleza, Sion. Por ello deja el lecho del sueño y corre en busca del amor de su alma. Bueno, pues todo esto lo expresó muy hermosamente y con mucha sabiduría San Juan de la Cruz en lo que él llama un texto muy largo, de la noche activa del alma y luego la noche pasiva del alma, porque Dios va purificando al alma. Necesitamos purificación. A veces la tenemos que hacer nosotros y a veces es algo tan sublime, estamos tan pegados a cosas pequeñas de la tierra que Dios mismo tiene que venir a purificarnos. Y así San Juan de la Cruz primero lo decía en una poesía y luego lo explicaría, esa poesía tan hermosa que la voy a recitar entera. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. San Juan de la Cruz había padecido mucho. Él lo sabía por su experiencia, pero cuando luego va a explicar un poco todo esto, dice que es algo tan sublime que no se puede fiar ni de la experiencia ni de la ciencia, porque pueden faltar y pueden fallar y engañarse. Y entonces se deja guiar sobre todo de lo que nos dice la Sagrada Escritura, de lo que nos habla el Espíritu Santo. Porque si así, si en algo él errare por no entender bien, así lo que en ella como lo que dijera, pues quiere seguir siempre el sentido y la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Bueno, el hecho es que nosotros estamos muy apegados a cosas de la tierra, muy apegados hasta cosas muy pequeñitas, y necesitamos la gracia de Dios, que al fin y al cabo es una gracia de Dios darnos purificaciones y hasta ponernos como en una noche oscura, para que nosotros luego, cuando salgamos a la luz de Dios, veamos qué es lo que teníamos, qué es lo que sentíamos y cuál es verdaderamente el sentido de Dios. Así, San Juan de la Cruz nos decía, en una noche oscura con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada.
En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y entelada, estando ya mi casa sosegada.
Sigue explicando San Juan de la Cruz esto de la noche, porque él lo dice noche, dice porque la noche es privación de la luz, y por consiguiente de todos los objetos que se pueden ver mediante la luz, por lo cual se queda la potencia visiva a oscuras y sin nada, así también se puede decir la mortificación del apetito noche para el alma, porque privándose el alma del gusto del apetito en todas las cosas, es quedarse como a oscuras y sin nada. Porque así como la potencia visiva mediante la luz se ceba y apacienta de los objetos que se pueden ver, y apagada la luz no se ven, así el alma mediante el apetito se apacienta y ceba de todas las cosas que según sus potencias se pueden gustar. El hecho es, amigos, que está visto, según nos dicen los santos, y si queremos ser santos, alguno dirá, pero yo no quiero ser santo. Amigo, entonces no estás en el verdadero cristianismo, sino nada más muy a medias. Entonces tenemos que saber que nos tenemos que ir despegando de muchas cosas que estamos atados. Y como no tenemos fuerzas suficientes, tenemos que pedírselo al Señor. ¿Y a qué estamos apegados? pues hay muchas cosas, no solamente materiales, sino sobre todo son afectos desordenados de nuestro orgullo, nuestra vanidad, luego hasta de los gustos que nos va dando Dios, porque tenemos que ir despegándonos hasta quedarnos en la nada, que dice San Juan de la Cruz, sin nada, es decir, que solo domine Dios, y por esto Él mismo nos tiene que ayudar a despegarnos, y por eso Él llama primero noche activa y luego noche pasiva, porque nosotros tenemos que dejarnos despegarnos de Dios para buscar siempre este rostro de Dios. Y así, pues, el Señor nos va ocultando a veces su rostro para que le podamos encontrar, como hacía con los israelitas. El profeta Oseas, que hemos dicho que habla mucho de esto, les decía de parte de Dios: yo conozco a Efraín e Israel no se me oculta. Si tú, Efraín, has fornicado e Israel está contaminado, no les permiten sus obras volver a su Dios, pues hay dentro de ellos un espíritu de prostitución y no conocen a Dios. El orgullo de Israel testifica contra él. Israel y Efraín tropiezan por sus culpas y también Judá tropieza con ellos. Con ovejas y vacas irán en busca del Señor sin encontrarlo, pues se ha apartado de ellos. Y entonces es cuando Dios va a enviar pues muchas catástrofes en aquel tiempo, pues para ver si así claman a Dios y se salen del mal. Entonces podemos preguntarnos, esas purificaciones, que a veces pueden hasta ser una enfermedad, no es que uno quiera la enfermedad, sino que cuando viene sin uno buscarlo, y que es algo de Dios, nos puede ayudar para acercarnos a Dios. Y así es, en esa noche de la prueba, de la tentación, del exilio, es la noche que Adán vio caer con terror sobre el mundo en la tarde del sexto día, y es la noche en que el alma ansía al Señor y pregunta a los profetas, vigías del Señor: centinela, ¿qué hay en la noche? ¿Qué hay de la noche? Y el profeta responde: ánimo, la noche no ha pasado aún, pero ya se oyen en el horizonte los pasos del que viene. Como decía el profeta Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una luz potente, habitaban en tierra de sombras y una luz ha brillado para ellos. Cuando Él llegue dirá a los cautivos: salid, y a los que están en tinieblas: venid a la luz. Entonces el Señor gritará: levántate, brilla Jerusalén, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti, y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. A un autor antiguo decía: cuando entorpecidos por el pecado dormimos y damos vueltas en la cama, si buscamos al amado, con mayúscula, no lo hallaremos, a no ser que lo busquemos, como dice el profeta: buscad a Yahvé mientras se deja encontrar, llamadle mientras está cercano. Deje el malo su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé, que tendrá compasión de él, a nuestro Dios, que será grande en perdonar. Así decía el profeta Isaías, y nos lo vuelve a decir a nosotros, porque el Señor, fiel a su alianza con su pueblo, oculta a veces su rostro, pero sólo para suscitar ese verdadero amor del corazón de aquella amada. Así dice el Señor Dios de Israel, decía el profeta Jeremías: yo conozco mis designios sobre vosotros, designios de paz, no de desgracia, de daros un porvenir de esperanza. Me invocaréis, vendréis a implorarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, si me buscáis de todo corazón. Me dejaré encontrar de vosotros y cambiaré vuestra suerte. Desde el anuncio del amor que llena el corazón de alegría, hasta la alianza definitiva, desde los esponsales hasta el matrimonio, hay un largo camino por recorrer, con sus riesgos, crisis y noches oscuras de purificación. Dios en su amor desciende hasta el hombre, hasta el pecado donde el hombre se encuentra, y desde allí con pedagogía divina lo lleva a despojarse del hombre viejo para conducirlo a su reino, a la casa del Padre, para gozar del beso de su boca. Decía San Bernardo que era necesario postrarse ante sus pies sin atreverse a levantar los ojos al cielo, y postrado, besar los pies del Señor bañarlos con las lágrimas y enjugarlos con los cabellos para oír su voz, tus pecados te son perdonados. Entonces sí, podemos oír la voz esperanzadora de Jesús que nos dice, levántate y no peques más. Y entonces aquello que decía el profeta, con alegría, con esperanza al pueblo de Israel, ponte ya de pie que ha llegado tu luz, sobre ti la gloria del Señor. Sobre esto de la noche activa y pasiva, aunque muchas cosas se podrían decir sacada de los santos, que si es difícil purificarnos nosotros, mucho más difícil es dejarnos que Dios nos purifique. Ah, es hermoso, pero si Dios nos purifica, entonces sí que podemos ir a esa Jerusalén eterna alegre y cantando con Dios y con los ángeles. Y seguimos pues leyendo el Cantar de los Cantares. Ya estábamos en el versículo 13, aquí nos quedamos pues viendo esa purificación que Dios nos tiene que dar, porque ha pasado el invierno y Dios nos va dando los frutos, nos quiere dar los frutos de la primavera, del verano, de la gracia de Dios, y me dice, levántate amada mía, hermosa mía, ven a mí, paloma mía, que anidas en los huecos de las peñas, en las grietas del barranco. Aquí es curioso porque hay algunos autores pues que hablan mucho de esta figuración de la paloma, y pues podemos hacer seguir alguna digresión sobre qué podemos sacar de provecho simplemente con el ejemplo de la paloma, con la cual pues compara el esposo a la esposa. La paloma es como un ejemplo de fidelidad. Dicen que la pareja permanece unida por toda la vida. El macho y hembra se prodigan recíprocamente las más variadas demostraciones de afecto. La hembra incuba ininterrumpidamente desde por la tarde hasta por la mañana, diríamos toda la noche, y luego en las pocas horas restantes lo hace el macho. Y durante el largo tiempo en que la hembra está en el nido, el macho le lleva el alimento, y cuando llega al nido deja el alimento ante la hembra y se prodiga en reverencias, zureando suavemente hasta que ella, alargando el cuello, toma el alimento. El macho no parte hasta que la hembra, respondiendo a sus muestras de afecto, saca fuera la cabeza, aureolada con las blancas plumas del cuello, y mostrándole el rostro, le despide con un breve zureo. Entonces, satisfecho, emprende el vuelo. Hermoso ejemplo para significar qué alegres debemos estar con el Señor, con Dios, y cómo Dios está contento también cuando una persona, un alma, podemos decir, emprende con confianza este camino de la purificación a veces, pero sobre todo de ese abrazo de paz, de alegría, al abrigo de la peña. Y allí en ese abrigo de la peña donde descansa, allí desea que ella vaya para, quitándose el velo, contemplar su cara al descubierto. Quiere ver su cara y oír su voz, seguro ya de que su rostro es hermoso y su voz suave y deliciosa. como se nos dice que la paloma anida en los huecos de la peña, en las grietas del barranco, y dice: déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz y es hermosa tu figura. Solo desea el amor. Dios quiere, Dios mendiga nuestro amor, podríamos decir. Dios es amor, Dios se basta a sí mismo, pero nos ha hecho con tanto cariño que quiere que nosotros correspondamos, y Él se siente contento, nuestra manera de pensar, muy contento, cuando una persona pues se acerca a Dios. Podríamos decir también que todos los dolores que sufrió Jesús en la cruz, y a pesar de que había tantas personas en contra de Él, solamente con alguien que participa, diríamos, que expresa su amor a ese Cristo Jesús crucificado, ya se le ensancha el corazón, y la alegría de la resurrección fluye ahora de nuevo hacia Él y hacia esa persona que le acompaña ahora en su amor. Y todavía hay más ejemplos que se pueden sacar de la paloma. Dice un autor que si una paloma huye del halcón y se va a refugiar en la grieta de la roca, donde muchas veces se refugia, y allí ve que hay una serpiente, pues ni puede entrar en la gruta de la roca ni volver atrás porque el halcón la perseguía. Entonces, ¿qué hace? Empieza a azurear y a golpear sus alas para que la oiga el dueño del palomar y venga a salvarla. Así es lo que hacían los israelitas junto al mar, cuando todavía no estaba abierto, pero algunos, sobre todo Moisés, que tenía más fe, pues clamaron al Señor, y los israelitas sintieron gran temor y clamaron a Yahvé, dice el libro del Éxodo, y entonces salvó Yahvé en aquel día a Israel. El profeta Jeremías también invita a Israel a dejar las ciudades para acomodarse en la peña, como las palomas que anidan en las paredes de las cimas, dice. El alma fiel establece su morada en el Señor. Al abrigo de la roca que salva, se ríe de los ataques de la serpiente y del halcón. Esa roca se ha figurado también a Cristo Jesús, y como la hendidura del costado de Cristo está abierta como refugio de la débil paloma, que no tiene el pico o garras del águila con que defenderse, en los huecos de la peña. Y dice San Pablo en la carta a los Corintios: y la peña era Cristo. En la fe en Cristo se apoya la esposa, y así puede contemplar su gloria, como Dios mismo prometió a Moisés: yo te pondré en la hendidura de la peña y me verás. La peña, que es Cristo, no está cerrada por todas partes, sino que tiene una hendidura en su costado. En esa hendidura, entrando en ella, se le revela Dios al creyente, pues en realidad nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En este mundo, esta visión nunca será perfecta, pero como dice San Juan, sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. En todo semejante a Cristo, renovada en ella la imagen del que la creó, sin mancha ni arruga, sino santa e inmaculada, tal cual Cristo se presentó la Iglesia a sí mismo. Si la Iglesia es santa, aunque muchos de sus miembros no seamos santos, pero el esposo puede proclamar cuando ve a la Iglesia y en muchos de sus fieles: qué hermosa tu figura. La proclama hermosa en su figura, pues su corazón inflamado en amor la hace toda hermosa. Signo del amor en los buenos es la cara alegre, dice el libro de la sabiduría. El corazón alegre hermosea la cara, también dice los proverbios. El corazón alegre, cuando tiene en sí el Espíritu de Dios, cuyo primer fruto es el amor, tiene también el segundo, que es la alegría. Por ello, exultante de alegría, desbordante de amor, va a decir la esposa, mi amado es mío, yo soy suya. Pero primero pone en labios de la esposa esta súplica: déjame ver tu rostro. Y el Señor le dirá: mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Pero en la plenitud de los tiempos, accediendo al deseo de la esposa, mostró su rostro de carne al ser engendrado por el poder del Altísimo en el seno virginal de la Virgen María. Así pudimos verle con nuestros ojos, oír su voz y palparle con nuestras manos, como dice San Juan. Pero para poder ver el rostro de Dios, tenemos que apartar nuestros males. Por eso luego dice en el versículo 15, agarradnos las raposas, pequeñitas que destrozan nuestras viñas florecidas. Es decir, todos los vicios que tenemos significado aquí, en esas raposas que van comiendo el fruto que el Espíritu nos va dando, esa fuerza de la lujuria, de la violencia y del odio contra ese amor inocente que va viendo en el alma que se va acercando a Dios. Así nos pide el Señor que vayamos trabajando, esforzándonos y pidiendo para que el espíritu del mal, podríamos decir, el demonio y todo lo que domina el mundo tenebroso, que posee la fuerza de la muerte, pueda apartarse por la fuerza del amor, del espíritu de Dios, de la esperanza. No hubieran podido recoger en las redes del Señor los pescadores, aquellos pescadores de hombres a quienes les hizo a Jesús a los apóstoles, no hubiera podido recoger a los que se salvan si no les hubieran arrebatado de los lazos del maligno. Así pues, también nosotros, que somos pescadores de hombres y todos tenemos que preocuparnos por los demás, tenemos que primero abandonarnos en las manos del Señor. Y en esa noche de dificultades, de contratiempo, recordar la palabra del Señor, del esposo, que ha pasado ya el invierno, y nosotros en medio de la noche, en medio de la dificultad, podamos decir: en la noche busqué al amor de mi alma, el invierno pasó. Suficiente humildad para arrojarnos en los brazos del Señor, ponernos en sus manos y decirle: ayúdame, Señor, aparta de mí todo el mal, y dejemos que el Señor haga en nosotros esa noche oscura, pero para que brote la luz verdadera de la gracia de Dios. Así pues, amigos, seguiremos aquí el próximo día. Por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.
El fruto está maduro, mi alma está presa.